Deportes.
COPE Guipúzcoa.
Estar informado.
Arratsaldeón, ¿qué tal? Buenas tardes, te saluda Marco Antonio Sande en nombre de todo el equipo de Deportes COPE Guipúzcoa. La Real Sociedad estará el martes en el bombo del sorteo de 16avos de final de la Copa del Rey. Ganó 0-2 en Reus y ya centra la mirada, centra el tiro en la cita del próximo sábado en Mendizorroza. 15ª jornada de Liga en Primera División, Deportivo Alavés, Real Sociedad.
Los goles de tu equipo solo se viven así en Tiempo de Juego. Tiempo de Juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la Radio Deportiva. El número uno del deporte.
0-2 en Reus con goles de Goti y Sadik. El centrodelantero nigeriano asistió en el primero y provocó y marcó el penalti del segundo. Alineación con solo dos titulares, partido incómodo pero trámite superado para espantar una posible realada. Análisis de Sergio Francisco.
Contento por pasar la eliminatoria, veníamos a hacer eso, pero reconozco que ha sido un partido muy muy difícil, que nos ha costado mucho el imponernos. Yo creo que la primera parte está igualada, que la segunda parte está igualada, hemos conseguido esos dos goles al final, bueno, en la segunda parte, pero la sensación de que nos ha costado y de que el partido está muy igualado y que por momentos hemos visto peligrar la eliminatoria, ¿no?
Bueno, desde luego, primera parte pobre en juego, con remiendos de Mikel Gotti y de Umar Sadik en el segundo acto. Ayer también pasaron Eldense, Cultural Leonesa, Talavera, Real Murcia, Sporting de Gijón, Elche, Betis, Levante, Ourense, Villarreal y Eibar. Hoy se cierra la jornada copera con otros 10 partidos. El Eibar ganó en Pasarón al Pontevedra por 0-3, partido dominado por los armeros de cabo a rabo, goles de Martón, Corpas y Maguna Celaya. De cuenta y medio, partidazo de Maguna. Este es el chaval.
Yo por esa parte estoy tranquilo, nos merecemos estar más arriba, pero bueno, al final el fútbol es eso también, ¿no? Que si pierdes, estás ahí en la pelea, confiamos en que vamos a salir de ahí y ya pensando en el domingo.
Lo próximo en Liga para los armeros será recibir el domingo a la Cultural Leonesa. Y por cierto, se nos engorda en portada el caldo de los debates con quién debe ser el 9, por ejemplo, en Mendizorroza, qué hacemos con Susi Chalettachar o, por ejemplo, qué está pasando con el técnico guipuzcoano Xabi Alonso en el Real Madrid, que están las uñas súper afiladas con las críticas. Enseguida se pasean por aquí Mauri Diáquez, Oier Fano, David Miner, Javier Rodríguez Pascual Rodra, Antonio Chotorena y Óscar Imedio. Alineación de lujo para preparar también los bocatas para la tarde. Urcabe, Bertaco Calitatea.
En Urcabe llevamos 40 años a tu lado ofreciéndote productos de gran calidad. Disfruta en tu mesa de nuestra gama de productos horneados a baja temperatura, del sabor de nuestros callos, guisados de forma tradicional, de la jugosidad de nuestro codillo y, cómo no, del jamón de siempre, el nuestro. Toda la calidad de aquí en cada uno de nuestros productos, sin gluten y sin lactosa, y con toda la tradición de Urcabe. Urcabe, Bertaco Calitatea.
Miramos en portada la página polideportiva. Baloncesto Liga Femenina. El IDK Euskotren perdió en el Pazo 2 Deportes de Lugo contra el Ensino, 61-51. Frena una racha de 6 victorias seguidas. Derrota también del Valencia Basket. Las donostiarras siguen cuartas, igualadas con las taronjas, a un punto de Zaragoza y Girona. Todo apretado por arriba. Lo próximo, partidazo Girona-IDK Euskotren el domingo a las 6 de la tarde. En balomano Mundial Femenino, la España de las 8 jugadoras del Vera Vera se medirá desde las 8 y media de la tarde hoy a Islandia. Cara o cruz para seguir con opciones en la main round y sacudirse la derrota ante Serbia. En teoría, Islandia es un rival inferior, pero ya pasó con Islas Feroe. Cero margen para otro susto. Y baloncesto, Primera Federación, todos atentos a una nueva respuesta del GBC a su mal arranque de temporada. Mañana y desde las 8:30 de la tarde llega a Donostia el Alicante, cuarto clasificado con 5 victorias consecutivas en Liga. El GBC viene de romper una racha nefasta con su victoria en pista del Fuenlabrada. A partir de ahora, dos opciones: la tarde en COPE 88.5 de la frecuencia modulada o más Deportes COPE Guipúzcoa en el 99.8 de la FM.
A
Asesoría Larrea, expertos en asesoramiento fiscal y laboral, puesta en marcha de negocios y creación de empresas. Asesoría Larrea, un amplio equipo de 8 profesionales con 2 oficinas y parking para clientes. Solo cerramos los festivos. También trabajamos como correduría de seguros. Asesoría Larrea, conócenos en el 943-05-1873 y en asesorialarrea.com.
Más deportes Cope Guipúzcoa hasta las 4 de la tarde. Vamos con los titulares de las crónicas en prensa bajo la ley del menor esfuerzo. Mikel Recalde en Noticias de Guipúzcoa. Goti y Sadik ahuyentan fantasmas del pasado. Beñat Barreto en el Diario Vasco. La Real pasa con lo justo y con goles de Goti y Sadik de ronda en Reus. Unai Valverde en Mundo Deportivo. La Copa es cosa de Goti y Sadik sonríe en La Real 635 días después. Marta Gonzalo en el Diario AS. Y La Real se tomará al menos otra copa, es como titula Óscar Badallo en Marca. Buscamos también la primera reacción del día a la victoria por 0-2 en campo del Reus con clasificación directa para el sorteo del próximo martes. Mauri Díaquez, ¿qué conclusiones sacamos del partido? ¿Qué tal? Buenas tardes.
Arratsaldeon, Marco, pues conclusiones malas porque fue un partido que estuvimos en el alambre. O sea, se suele decir que el que juega con fuego se quema, y ayer Sergio Francisco se quemó la puntita del dedo meñique, pero pudo ser gorda porque no le vi a la Real superior prácticamente en ningún momento al Reus. O sea, no controló el partido contra un buen equipo. Me sorprendió mucho el Reus. Bueno, ya habíamos dicho en las vísperas que era un buen equipo aunque estuviera en segunda federación, pero qué bien se pasaban el balón, de toque todo, muy técnico, salían muy bien de la presión de la Real Sociedad. Y bueno, pues porque el disparo ese del minuto 84 pegó en el poste, Marco, pero podríamos estar hablando ahora de un drama. O sea, menos mal que metió en la segunda mitad a Barrene, que fue diferencial, con un buen gol, la dejadita de Sadik de cabeza y el gol de Goti aprovechategui. Pero bueno, o sea, de verdad, Sergio, o sea, haz lo mismo que Imanol en Copa, que nos dio el resultado que nos dio, no juegues con fuego otra vez, porque entonces sí que te vas a quemar la mano entera.
Pues cuidado con las quemaduras, que tardan mucho en curar y a veces incluso dejan cicatrices muy duras, muy difíciles de superar. Recurro a nuestro filósofo, a nuestro maestro y a nuestro periodista de guardia, Andonio Chotorena. ¿Qué le dirías a los que iniciaron anoche en el Municipal de Reus? ¿Qué tal? Muy buenas, Andoni.
Buenas, Marco. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Bueno, al final les diría que la Real Sociedad consiguió pasar un trámite del que no nos acordaremos en unas semanas, ¿no? Fue un partido... A mí no me gustó, creo que, como dijo Sergio, el Reus fue mejor, ya solo por ganas, por nivel de activación, fue superior a los nuestros. Aún así, lo que, como suele pasar en estos partidos, se suelen decantar por calidad individual y por un poquito de inercia, ¿no? Y por esa desigualdad que hay entre la categoría de los dos equipos. Y el partido, pues, fue eso, ¿no? Los suplentes, muchos de ellos demostraron por qué son suplentes. Yo esperaba ver un poco, verles un poquito mejor, ver mayor actitud. No fue así, pero bueno, aún así la Real ganó 0-2. Otros equipos de primera sufrieron más y como te digo, pues no nos vamos a acordar de este partido de aquí en adelante y listo.
Desde luego, partido para olvidar. Pero antes de empezar, en las redes sociales también se mostró un cierto descontento por parte de un sector de seguidores que pedían más firmas conocidas y habituales en el equipo titular. Que si esto ya no es lo que era con Imanol Alguacil, que ya no nos tomamos en serio la Copa. Bueno, llamo a la puerta de otro de los periodistas y colaboradores de Deportes Cope Guipúzcoa en Tiempo de Choco, David Miner. ¿Arriesgó demasiado Sergio Francisco con el 11 en Reus? ¿Qué tal, David? Muy buenas.
Muy buenas. Pues opino que Sergio Francisco arriesgó bastante con su alineación ante el Reus. ¿Por qué? Bueno, porque hubo muchos cambios, solo 2 habituales, 4 futbolistas del filial de inicio, y esto implica pues un menor ritmo, menos química en competición y más riesgo ante un rival que duda cabe que estaba muy motivado. El planteamiento táctico también fue diferente, la defensa sufrió ante la presión del Reus. ¿Y qué conllevó todo esto? Pues poca claridad e imprecisión en la primera parte, porque a la Real le costó generar llegadas claras y eso permitió que el Reus tuviera oportunidades de inquietar. Y por ello, aun con la superioridad de categoría, la eliminatoria pudo complicarse si los cambios no hubieran funcionado. Resumiendo, creo que la rotación masiva y el uso de muchos jugadores poco habituales elevó claramente el riesgo.
Riesgo alto por parte de Sergio Francisco, aunque también es verdad, David, que el técnico irundarra ha sabido corregir su nefasto arranque de temporada, ¿eh? Ahora el equipo viene de tropezar en el descuento ante el Villarreal, pero ya mira hacia la parte de arriba sin perder de vista nunca, ojo, que el descenso está a solo 4 puntos. Periodista y colaborador de Deportes Cope Guipúzcoa, otro, Oyer Fano, ¿ves a la Real peleando por Europa esta temporada? Hola, Oyer, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Marco? ¿Cómo estás? Pues a priori te diría que la Real no va a luchar por Europa porque creo que es un equipo irregular. Y me quiero explicar. Lo dan todos los jugadores, de la profesionalidad del equipo y del cuerpo técnico no dudo, pero creo que en las últimas dos temporadas la plantilla se ha debilitado demasiado como para ser fiable a nivel de resultados, que no de esfuerzo. Pero claro, me queda la duda de que ha habido temporadas en las que han ido 8 y creo, hablo de memoria, que incluso 9 equipos a Europa. Entonces, claro, si al final se dan las circunstancias, se alinean los astros y van 9 equipos, ahí digo que no va a ir a Europa, pero con la boca pequeña, porque al noveno puesto sí que aspira la Real. Si solo van 6 equipos, desde luego no, y si van 7, tengo dudas razonables de que pueda aspirar a ese puesto, pero a priori te diría que no.
Muy bien, Fano, dices que no, y como eres nuestro Nostradamus habitual, se nos agitan las mariposas. Vamos con los dos jugadores más destacados del partido, Gotti y Sadik. Andoni, ¿tú cómo definirías a Sadik? ¿Puedes hacerlo?
Difícil, ¿no? Difícil, y quizás en esa dificultad para definirlo reside lo que constituye él como futbolista, ¿no? Un futbolista que no sabes muy bien cómo definirlo, que cada vez que entra suceden cosas, eso es verdad, buenas y malas. Ayer pues hubo las dos, hubo varias fueras de juego sin ningún sentido, una falta de saque que es ridícula, pero después es verdad que dejó pues otro penalti, ¿no? Incluido con el del Elche, logró marcar después de 1 año y 8 meses y dio un par de asistencias a Gotti, que fue el primero, y Carrera, que no supo aprovechar. Gorka, ¿no? Bueno, un futbolista que ahora sí, ya te digo yo, si la Real Sociedad consigue buscarle salida en invierno, pues yo le haría salida. Carrica está jugando porque Carrica y Oscarsson no están. Y bueno, es verdad que cuando sale esperas que sucedan cosas, pero aún así yo creo que su carrera en la Real está más que finiquitada.
Futbolista raro, extraño, Sadik, que ha sido incluido en la prelista de Nigeria para la Copa África. Es el fichaje más caro de la historia de la Real Sociedad, tela marinera. Y Mikel Gotti ya lleva 2 goles en esta competición. Mauri, ¿tú ves a este muchacho asentado en la Real Sociedad en el futuro?
Pues pregunta bastante complicada la que me haces. Para empezar, Mikel Gotti es un fichaje de la cantera de Lezama. Le va a costar mucho asentarse en el primer equipo, porque tienes que ser un fuera de serie absoluto en esas posiciones de ataque para ser titular. O sea, ejemplo, Barrenechea. Barrenechea es un fuera de serie y por eso es titular, y encima es canterano y estamos encantados. O sea, Mikel Gotti juega muy poco, no tengo todavía elementos de juicio suficientes como para decir cuál es su proyección, no lo tengo claro ni siquiera cuál es su posición ideal, porque claro, lo mismo juega en banda, lo mismo juega por dentro, como dicen los expertos. Me gusta porque es un hombre de área, ayer también el gol es de Aprovechategui, pero está muy complicado esos puestos de ataque, porque hay gente de inmensa calidad en esos cromos repetidos que hemos hablado muchas veces, Marco, y por tanto, a tu pregunta, pues primero, ya te digo, no tengo claro cuál es su posición, y segundo, lo que sí tengo claro es que le va a costar mucho ser titular, indiscutible, vamos.
Le costará como le ha costado a todos, y no es para menos, jugar en el centro del campo de la Real, que es un equipo que siempre busca a los mejores para practicar un fútbol vistoso y competitivo, desde luego no es fácil. El centro para la dejada de Sadik en el gol de Gotti lo hace el futbolista más en forma de la Real Sociedad ahora mismo. Ander Barrenechea viene de asistir cojo en el derbi vasco, de marcar un golazo desde el centro del campo en el Sadar y de ejecutar un libre directo majestuoso ante el Villarreal. A ver, Fano, ¿está ya para la selección o todavía no termina de convencerte?
A ver, Marco, yo el nivel de Barrenechea y de la temporada que está haciendo no voy a discutir. Es un muy buen jugador y está haciendo muy buena temporada. Pero es lo que te decía hace un par de semanas o tres, ya no me acuerdo. Estamos hablando de la selección española, campeona de Europa y posiblemente una de las 3 favoritas para ganar el Mundial. ¿Tiene Barrenechea un lugar en la selección campeona de Europa y potencialmente favorita para ganar el Mundial? Yo creo que son palabras mayores. Yo creo que no le hace un favor ni al propio Barrenechea estar en la quiniela. Yo creo que todavía tiene que hacer mucho más. Hay jugadores muy buenos. Ojo, ojalá que vaya. Quiero decir, es bueno para él. Es bueno para la Real, por mucho que algunos aficionados digan que no, por el tema de las lesiones. Y yo lo celebraré si va, pero yo todavía le veo alejado de ese nivel. Si le veo en un muy buen nivel, y si la selección española actual tuviese el nivel de, yo qué sé, Noruega, que es un buen equipo, o Italia, ahí te diría que sí. Pero como es España, pues todavía no le veo.
Al margen de Barrené, de los nombres propios, no me quiero olvidar tampoco de Marrero, que aparece en partidos de Copa y ha vuelto a dejar la portería a cero. Además, últimamente Remiro no es que ande muy fino, que digamos. Y como nuestro portero de guardia es David Miner, ex guardarredes del Pasajes, Miner, ¿ha llegado el momento de dar más protagonismo a Marrero?
A ver, estamos hablando de un portero convocado habitualmente por Luis de la Fuente con la selección española. Es un porterazo. Aunque también es cierto que Remiro no está sobresaliendo en este primer tercio de la temporada. Pero eso no es motivo para quitarlo. Mi opinión, que siga de titular en la Liga y Marrero en Copa.
Apartamos debates, lo próximo será visitar Mendizorroza, partido programado para el sábado a las 4 y cuarto de la tarde. Ellos vienen de perder 3 partidos seguidos en Liga, nosotros de palmar 1 en el descuento después de estar 5 jornadas seguidas sin morder el polvo. Mauri, ¿qué 11 me das para el sábado?
Pues el 11 para Mendizorroza no debería diferir mucho del formado por Remiro en portería, Aramburu, Ariche Lustondo, Jon Martín, Sergio Gómez en defensa, por delante los tres indiscutibles, pues Gorrocha, Soler y Brais, y los otros tres de delante con vocación de gol, también es que no debería tener ninguna duda para Sergio Francisco, con Guedes, Taque Cubo y Ander Barnechea, en ausencia, lógicamente, del señor Lobo, porque Ander ya tiene que ser titular otra vez, Marco, o sea, ayer cuando salió en Reus fue absolutamente diferente con esa jugadita por la banda izquierda, centro con la izquierda, la dejada de Sadik y el gol de Gotti. O sea, Barreni está absolutamente on fire. Entonces, pues eso, ya te digo que para mí, desde luego, salvo que haga alguna cosa extraña Sergio Francisco, que juega bastante en función del rival, pues ese es el 11. Igual puede haber una variación por si hay algo, alguna cosa muscular de aquí al partido, pero normalmente ese es el 11.
Palabra de Mauri a misa, y el Alavés tiene sancionado a Garcés y Antonio Blanco. Andoni, venga, te lo pregunto a ti, ¿qué te preocupa del partido en Vitoria?
Lo que más me preocupa del partido del sábado es el ambiente, es de estos ambientes hostiles que a la Real Sociedad pues, les suelen costar, se les suelen atragantar. El año pasado creo que hicimos el peor partido del año, y el balón parado también, el balón parado a la Real ayer también volvió a sufrir. Somos muy frágiles, no se nota la mano del especialista que fichamos en verano, ni en el defensivo ni en el ofensivo, y por ahí pues a la vez es un equipo que hace daño, ¿no? Por lo demás, un equipo que es irregular, llega en un estado de forma rarete, 5 partidos, 4 derrotas, hay un poco de run-run hacia Coudet, falta, yo creo que van a fichar delanteros en el mercado de invierno, los que están ni Boyé ni Mariano. Está rindiendo bien, Tony Martínez tampoco, aunque nos metió el año pasado un buen gol en la noeta. Pero bueno, está rindiendo bien. Veremos la Real que puede hacer.
Veremos pues. Sigo contigo, Andoni. Aprovechando que el Zodorra pasa por Vitoria, se acerca el mercado de invierno y hay un jugador de la Real al que vinculan con el Alavés. Beñat Turrientes. ¿Te encaja en Vitoria, Andoni?
Sí, me encaja porque el único fijo es Antonio Blanco. Después está variando bastante a su acompañante, está jugando Denis ahora últimamente, Aleñá también suele ser titular, Guevara este año pues parte más como suplente, y ahí como acompañante de Antonio Blanco en ese doble pivote, pues Turrientes me pega bastante, ¿no? Un Beñat que yo creo que lo necesita para hacer un cambio, un reset mental, ayer tampoco estuvo bien, futbolista que se ha quedado estancadísimo en la Real, yo creo que, bueno, él también tiene bastante parte de responsabilidad, yo creo que debería de exigirse más de lo que hace, debería de comprometerse, salir muchas veces pues con otra intención, ¿no? Con más ganas. Yo creo que le va a venir muy bien una cesión, se está comentando el equipo Zorro, me pega y ojalá se dé, porque con Sergio pues es verdad que no están contando demasiado con él y cuando vuelva Yangel pues todavía menos.
Seguro que las carpetas y los teléfonos de los directores deportivos están echando humo estos días. El nuestro, Eric Bretos, fue uno de los últimos en terminar los deberes en el mercado de verano. Mauri, si le tuvieses delante, ¿qué le dirías?
Lo tengo bastante claro, Marco. Prioridad, sacar a Suchich. O sea, lo que nos ha hecho ayer este jugador en la Copa, pues eso, nos hizo un William José, como hizo en su día el brasileño, y no puede ser. Es una falta de respeto absoluta lo que ha hecho. Y no, este tío está con la mentalidad en otro sitio, quiere irse, está claro. Y bueno, pues vamos a ver si lo cedemos o lo vendemos y recuperamos la mitad de lo que pagamos por él. Pero no puede ser. La situación es terminal. Y luego, en cuanto a otras posiciones, pues está el tema de Sadik, que yo no sé si nos conviene tener a un jugador de 20 kilos, suplente, que sí, cuando sale le pone ganas, le pone voluntad, tal, pero no, no, o sea, no es el modelo Real Sociedad. Yo, desde luego, si hay alguna oportunidad en invierno correcta de coger por lo menos 6 o 7 kilos por Sadik, asumiendo las pérdidas, y luego pues el tema de Chaleta Char, está claro que ya ha perdido el puesto, es un parche, vale, ha salido mal, es una cesión, pero bueno, yo tampoco ficharía un defensa central, creo que con lo que hay podemos tirar para adelante sin problema.
Tiramos para adelante, pero como apuntas, hay desde luego dos patatas muy calientes en el vestuario, Luka Šušić y Chaleta Char. Fano, ¿qué hacemos con estos dos?
Marco, yo creo que aquí la pregunta no está bien formulada. Yo creo que aquí lo que hay que preguntarse es qué hacemos con los que los han traído. Porque yo creo que ninguno de los dos, especialmente Chaleta Char, ha mostrado un nivel claramente superior a cualquier opción que podamos encontrar en las categorías inferiores de la Real. Yo creo que Joel Martín, sin ir más lejos, si le damos 12 partidos más, va a ser un defensa diferencial. O el caso de Ayer Muñoz, que ya se va a ir camino a la década jugando en la Real Sociedad, y nadie nunca habló de él en categorías inferiores, pero llegó al primer equipo y ahí está, es un jugador claramente de primera y de buen nivel además. Aquí lo que hay que plantearse quizás es la política de fichajes y si esta clase de jugadores tienen que llegar a la Real y encima a un precio considerable.
Te voy a decir una cosa, Fano. Lo que le hace falta a estos dos croatas lo tengo yo muy claro. Estos dos lo que necesitan es una paella. En estas fechas nos falta tiempo y nos sobran cosas que hacer. Entre regalos, encuentros, compras, compromisos, quítate un peso de encima con tu paella artesana. Tu paella artesana, atención, trabaja para ti y tendrá tu paella lista para los días festivos de estas fechas. Haz tu encargo antes del día señalado y ding dong, tu paella llama a la puerta. De arroz negro, arroz con bogavante, paella granjera, mar y montaña, etc. Tu paella artesana corona tu mesa en Navidad. Los tienes en tupaellaartesana.com o si no, llama a Tu Paella Artesana. 943-459-655. Tu Paella Artesana. Seguimos adelante en la edición jueves de Deportes Cope Guipúzcoa con nuestro kiosco de la Cope y no queremos perder el pulso de lo que está pasando en Madrid con el técnico guipuzcoano Xavi Alonso. Uno de los periodistas mejor informados de lo que pasa en la Casa Blanca es Javier Rodríguez Pascual Rodra, de ESPN, amigo de esta casa, hermano de Fano y todavía por Bilbao. Rodra, ¿cuánto crédito le queda a Xavi Alonso? ¿Qué tal? Muy buenas tardes.
¿Qué pasa, Sande, Fano, oyentes de Cope Guipúzcoa? Aquí un saludo desde Bilbao. A Xavi Alonso le queda todo el crédito que marquen sus resultados. Él llegaba a San Mamés con una victoria de los últimos 5 partidos, 3 empates fuera de casa seguidos en Liga, pero a Xavi no le va a marcar ni la relación con el vestuario ni lo que sea. Van a ser, como en todos los clubes, en el Real Madrid más, los partidos que gane y los resultados que lleve. Ahora, con este triunfo, pues vuelve a vivir unos días más de tranquilidad, aunque lo que hablábamos igual en estas últimas horas, tanto con la directiva del Madrid que nos contaba o con el entorno de Xavi, es que había tranquilidad. Pese a esta mala racha, que aún había tranquilidad, nos alertaban, eso sí, del partido contra el Manchester City, que si ahí había problemas de recibir una goleada dolorosa, que ojo, que habría que estar atentos, que podría haber cambios, pero transmitían tranquilidad. Así que con este buen resultado, pues más calma, que en Valdebebas y por el Madrid se vive poco.
Estaremos atentos porque cuando se transmite calma, ya sabéis cuál suele ser el desenlace. Rodra, ¿qué 3 pecados capitales ha cometido Xavi para tener a tanta gente de uñas, a tantos críticos?
Yo no creo que Xavi Alonso esté cometiendo los errores que la gente está repitiendo tanto. Es cierto que ha llegado una plantilla muy acomodada, la manera de entrenar de Carlo Ancelotti, una figura muy paternalista con esta plantilla, y Xavi Alonso sigue otra manera de entrenar, ¿no? Más exigente, con más rutina, con mucho más vídeo, que eso sí que nos lo decían desde el vestuario, que era una de las cosas que creían que eran un poco más pesados desde el staff técnico. Y bueno, si hay algún error es quizá que para construir el equipo Xavi quizás tenía que haber contado más con la opinión de las estrellas en el inicio, que parece que ahora sí que está contando mucho con ella y en el inicio él quiso construir a su manera y quizá no tanto con el apoyo de las grandes estrellas que al final son las que te ganan partidos como el de este partido contra el Athletic Club de Bilbao. Y luego otro detalle que cuentan en Valdebebas es la escasez de oportunidades para Endrick y para Gonzalo.
Hendrik, que sonó para aquí como refuerzo, y Gonzalo, que tampoco nos vendría nada mal. Pero desde luego, lo que no le vendría nada mal al Real Madrid es la presencia imperial de Martín Zubimendi en el eje del centro del campo. Mauri, ¿tú qué le dirías al que decidió en el Real Madrid no ir a por a Martín Zubimendi?
Pues le diría que perdió una gran oportunidad. Lo que pasa que ya sabes que en el Madrid pues pensaban que tenían hombres importantes para ocupar ese puesto, pues que si Tchouaméni, que si Güler, y bueno, yo de todos modos estoy contento, Marco, ¿eh? Porque yo prefiero que Zubimendi esté en la Premier, porque no me gustaría enfrentarme a él, o sea, no me gusta un Real Madrid la sociedad con Zubimendi, no me gustaría, y bueno, pues ya ves que está triunfando en la Premier, y bueno, pues el Real Madrid, pues son criterios deportivos, pero Marco, no te olvides que el Real Madrid ahora mismo ha jugado 20 partidos y ha perdido 2. O sea, esta campaña de la prensa capitalina contra Xavi Alonso no acabo de entenderla, no sé qué quieren de un entrenador nuevo en el Madrid, te repito que de 20 partidos ha perdido 2 contra Liverpool y contra Atlético de Madrid, o sea, pues eso, pues ya te digo, que perdieron una gran oportunidad porque Zubimendi es un gran jugador, pero te repito, mi tesis es sentimental, sobre todo Marco, que no me gustaría un Real Madrid Real Sociedad con Zubimendi vestido de blanco.
Tú lo blanco solo lo llevas y está mezclado con azul. A ver, voy con los que tienen más mirada merengue. Rodra, Fano y Miner, contestadme de lo siguiente, los tres, seguidos. Que el Real Madrid no fichara a Zubimendi ha sido...
No fichar a Zubimendi ha sido un error claro, porque es un perfil que no existe en la plantilla del Madrid, esa figura organizador de un futbolista que ordene. Cuando se pedía tanto unión en vestuario, lo que más se necesitaba, yo creo, es a un jugador que una en el césped, ¿no? Que sepa cuándo atacar más, cuándo frenar, cuándo pausar. También una extensión del propio entrenador sobre el campo. Le hubiera venido muy bien a Xavi tener a un jugador tan de su cuerda, con él y además en esa posición, en el centro del campo. Y además, creo que para lo que quiere jugar Xavi necesita un jugador como Zubimendi, y ahora a lo mejor tiene que mutar un poco en esa manera de jugar por la falta de ese jugador, ¿no? De ser un equipo ahora que tenga menos control de balón, que juegue más a buscar el espacio, más de manera descarada, como lo hizo igual este miércoles contra el Athletic Club. Así que yo creo que Zubimendi le hubiera dado todas las alternativas a Xavi en esta plantilla.
Fano.
No fichar a Zubimendi fue probablemente un error, de acuerdo, pero no tan grande como no fichar a Mikel Merino. Mikel Merino es el alma del Arsenal, está jugando de delantero centro y metiendo goles y dando asistencias, está jugando a veces de medio centro y es capitán general y dueño del centro del campo, y en sus inicios jugó de central y era un muy buen central. Yo no entiendo cómo hay equipos como el Real Madrid que dejan pasar a un futbolista de la categoría de Mikel Merino, que insisto, es uno de los jugadores del año, pero sin duda, y yo creo que, insisto, puede ganar el Balón de Oro el año próximo si se dan las circunstancias, si el Arsenal gana la Champions, si España gana el Mundial. Y bueno, Zubimendi es muy buen jugador y lo está haciendo bien, pero es que la Real ha tenido el motor del mejor equipo de Europa con diferencia. Y claro, ahora sin ellos, pues lo estamos notando, evidentemente. Y el Madrid sin ellos es un equipo mucho más débil y los tenía a tiro de piedra.
Miner, ¿tú qué opinas?
Para mí fue un error de planificación por parte del Real Madrid. ¿Por qué? Pues porque Martín Zubimendi es justo ese perfil de mediocentro puro que el Real Madrid no tiene. Es un futbolista que aporta equilibrio, inteligencia táctica, una salida de la pelota limpia, cosas que ahora mismo el equipo de Xabi Alonso echan falta. Su rendimiento es altísimo, es muy estable, lo ha demostrado desde el primer día en el Arsenal de Arteta, y es un futbolista ideal para un club que necesita fiabilidad inmediata en esa zona del campo. Visto lo visto, insisto, dejar pasar a un jugador tan encajable y tan necesario me parece un error de planificación.
Dejamos a Zubimendi al Real Madrid y al primer equipo de la Real Sociedad, nos vamos al Sanse y al Eibar. Vamos allá, el Eibar ganó 0-3 en Pasarón al Pontevedra, estará en el bombo del próximo martes, pero antes hay que seguir rindiendo cuentas en Segunda División, donde ha ido cayendo en picado el conjunto damasquinado. Deportes Copa Guipúzcoa en Eibar, Óscar y medio, ¿qué significa para todo el grupo la victoria en Pasarón? ¿Qué tal? Buenas tardes.
Hola Marco, ¿qué tal? Buenas tardes. A nivel deportivo no tiene mucha trascendencia la victoria de ayer, más allá de que va a permitir ver en Ipurúa casi con toda seguridad a un equipo de primera división, algo que, bueno, siempre gusta a la afición, y que también vendrá bien para las arcas del club, ¿no? Pero sirve para coger moral, para creer en la idea posiblemente y también para disipar algunas dudas de San José. Yo creo que el técnico donostiarra ayer pudo ver cosas a las que se les puede sacar partida durante los próximos encuentros ligueros.
De la victoria en el sur de Galicia nos traemos también la buena actuación Óscar de Maguna Celaya. ¿Por qué no tiene más protagonismo en Liga?
Eso nos gustaría saber a todos, ¿no? Yo creo que John Maguna Celaya es el principal damnificado del cambio de sistema, de pasar de jugar con un solo punta y tres medias puntas a hacerlo con dos delanteros, ¿no? En ese sistema que empezó utilizando a principio de temporada, en la que el Eibar jugaba con tres medias puntas, Maguna Celaya le cabía bien justo detrás del delantero, que solía ser o bien Martón o bien Bautista. Al optar por jugar con dos puntas, Martón y Bautista, a San José hasta ahora Maguna Celaya no le cabía en el once, porque para él no es un jugador de banda, esas bandas están ocupadas habitualmente por Corpas o Guruceta o Aduares, el que sea por la izquierda, y el sistema de dos puntas no permite para San José una media punta, que es donde el técnico donostiarra ve a Maguna Celaya sobre el terreno de juego. Ayer jugó con un 4-4-2 bastante marcado y se comprobó que Maguna Celaya puede ser el acompañante del delantero centro, bien sea Martón o Bautista, entre otras cosas, más allá de por sus capacidades futbolísticas, porque es el jugador de la plantilla que mejor interpreta la presión alta.
Maguna es jugador de la Real Sociedad. Lo próximo del Eibar será recibir a la Cultural Leonesa. ¿Cómo tenemos al equipo y medio?
En principio, y salvo milagro, van a ser baja los mismos jugadores que lo fueron ayer, Aleix Garrido, Alcaín y Jair. El resto de la plantilla se encuentra en perfectas condiciones. Muchas más dudas genera a partir de ahora la idea que tendrá Beñat San José y el once que disponga sobre el terreno de juego. Después de lo visto ayer en Pasarón, es posible que haya cambios sustanciales, tanto en el sistema de juego como en los futbolistas que tienen que interpretarlo.
Y de Eibar al Sanse, que recibirá el Sporting de Gijón el sábado a las 6:30 de la tarde en Anoeta. Venimos de perder 1-0 ante el Mirandés. Los asturianos vienen de eliminarles a los del Mirandés en la eliminatoria de Copa. Mauri, ¿al Sanse cómo lo tenemos?
Partido complicado contra el Sporting de Gijón, a pesar de que en Anoeta, desde luego, el equipo tiene una cara extraordinaria. Recordar que los 18 puntos que ha sacado en Liga son en Anoeta, con esa lamentable racha fuera de 0 puntos, y evidentemente, pues si fuera no rascas nada, vas a estar en arenas movedizas toda la temporada, ¿no? Ya el Sanse ya está otra vez ahí en puntos de descenso, que no está en posición, y claro, pues Marco, es que a Ansotei otra vez le van a quitar a Gorka Carrera, que va a ser convocado para Mendizorroza. Vamos a ver si por fin se recupera Mikel Rodríguez, que es el mejor jugador del Sanse, el gran pivote blanquiazul, que sigue con los problemas de pubis, y a ver si se puede contar por fin con él. Me preocupa, por ejemplo, el estancamiento de Mariez Currena, le estoy viendo francamente mal los últimos partidos, a ver si resurge el de Astigarraga. Lander Astiazarán cada vez me está gustando más, la defensa es correcta, y bueno, pues partido muy complicado, Marco, porque además el factor ambiental va a ser tremendo, o sea, puede haber 3.000 del Sporting y 2.000 de la Real, y más con este puente, pues si quieres se te diga. Partido duro.
Duro y difícil, claro que sí. Y atención, porque vuelve la competición a la Liga Femenina. Y lo hará este fin de semana con todo un partidazo. Real Madrid-Real Sociedad el sábado a las 7 de la tarde. Las donostiarras segundas, las madrileñas primeras, con nuestra Edna Imade, campeona de la Liga de Naciones. El Eibar tendrá que rendir visita el domingo, 4 de la tarde, al Dux Logroño, al Poli. Llegando a meta en Deportes Copa Guipúzcoa, mirada al Polideportivo Baloncesto Liga Femenina. Lideca Euskotren perdió en el Pazo 2 Deportes de Lugo contra el Ensino, 6-1, 5-1, 61-51, frenando la racha de 6 victorias seguidas. Derrota también del Valencia Basket, las donostiarras siguen cuartas igualadas con las de la capital del Turia, a un punto de Zaragoza y Girona. Todo muy apretado por arriba, atención a lo próximo porque tenemos un partidazo de lujo. Girona y Lideca Euskotren, el domingo a las 6 de la tarde. En balonmano, en el Mundial Femenino, la España de las 8 jugadoras del Vera Vera se medirá hoy desde las 8:30 de la tarde a Islandia, cara o cruz, para seguir con opciones en la Main Route y sacudirse la derrota ante Serbia. En teoría, Islandia es un rival inferior, cómodo, pero ya pasó con Islas Feroe. Cero margen para otro susto. En baloncesto, en Primera Federación, todos atentos a una nueva respuesta del GBC a su mal arranque de temporada. Mañana, y desde las 8:30 de la tarde, llega a Donostia el Alicante, cuarto clasificado, con 5 victorias consecutivas en Liga. El Gipuzkoa Basket viene de romper una racha nefasta con su victoria en pista del Fuenlabrada. Además, hemos tenido consejo de administración en el club, avalada por los accionistas. La deuda del GBC baja un 50,8% y el patrimonio sube hasta casi 800.000 euros. El presupuesto sube un poco más de 7%, hasta casi 2 millones de euros. Coronamos el final de Deportes Cope Guipúzcoa en la edición jueves. Mañana más Deporte Guipuzcoano en el 99.8 de la frecuencia modulada, con tiempo de previa, ya con Mauri Diáquez a los mandos de la nave, acompañado de Alfredo del Castillo y su tiki-taka, Óscar y Medio y la segunda con el Eibar, y Rubén Berasategui y sus bicicletas. Recuerda que nos puedes seguir en las redes sociales buscándonos como Deportes Cope Guipúzcoa, y que tendrás a tu disposición el podcast del programa de hoy en cope.es, entrando en el apartado de audios del País Vasco. Ahí es donde lo colgamos primero, luego en plataformas como iVoox, Spotify o Apple Podcast. ¡Bielarte, agur!